Entre un whisky y un habano, analizaremos la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Te invitamos a que formes parte del programa teniendo la palabra que será la escuchada. Te esperamos todos los martes de 14 a 15 con Mario Beatti y Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Y vos ya sabés que esta cortina y esos toques que nos brinda nuestro operador Charlie Vázquez son el preludio, son el inicio, un inicio precoz para entre un whisky y un habano. Y aquí estamos, ¿para qué? Para hablar de la política nacional e internacional, para poder hablar de la coyuntura económica, política y social, de una manera distinta, de una manera más relajada, tocando los temas puntuales que hacen a todos y a todas, tocando los temas que hacen a un país, pero tratando de hacerlo entre un whisky y un habano. Y si hablamos de entre un whisky y un habano a partir de las 14 horas, hablamos de que nos sintonizás allí en el dial, en Radio Cultura FM 97.9. Allí estamos presentes. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Sí, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Allí estamos presentes, Android, iPhone. Entre un whisky y un habano. Siendo las 14 horas, 12 minutos, 10 segundos, te digo que estamos en vivo. ¿Y qué tenés que saber allí en la ciudad del mundo que estés, que la hora va a dar perfecta para entre un whisky y un habano? Lo único que tenés que saber es la diferencia horaria. Y aquí superamos la temperatura para el día de la fecha. Daba el máximo de 30, está siendo 31 grados 8. Y una sensación térmica exactamente igual, de 31 grados 8. ¿Y qué nos depara para mañana? Mínima y máxima bastante diferencial. Vamos a tener 16 grados de mínima, pero vamos a tener 32 grados de máxima. Y así sucesivamente para el resto de los días, que va a estar en 30 grados. Lo que sí, van a ir ascendiendo las mínimas. Y vamos a estar en 18, 19 y 30. En 20, 21, 22 y 30 de máxima. Parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias. Y entre un whisky y un habano tiene a mi co-conductor. Él es presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires, con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. Yo te digo que nada es fácil, y menos para él. Estamos hablando de Mario Beatti. ¿Cómo estás, Mario?
Buenas tardes, Ale. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y vos?
Espectacular.
Me gusta cuando te venís con las camisas estilo Brasil.
El viernes fui a ver un amigo y me dice: me gusta la onda de tu camisa.
¿Viste?
Sí, me falta la playa, le dije.
Claro. Es verdad. Ahí está. Vos decís Mario Beatti y entra este tema. Ahí va. Es la manera en radio de recrear la imaginación.
Ah, perfecto.
Vos con esta camisa y este sonido, hacés de cuenta que estás en la playa.
Falta el coco.
No busques más.
No, un coquito así con.
¿Te gusta que sorbete. Te abaniquen también? ¿Con el
sí,
coco?
Sí, sí. No, con el coco no, con una, una hoja de palmera más linda. El coco puede doler si te pegan con
te
el coco.
Te preguntaba nada más. ¿Está tentado Charly Vázquez? Pregunté porque él, mi imagen era que esté con el coco en la mano y otra persona
abanicándote. Y el negro abanicándote. Claro, está bien. Perdón eso por la expresión de
no,
color.
Por favor, me pareció fantástica porque hizo sonreír a todos aquí. Fundamentalmente hoy está en un día muy risueño Matías Luque. Matías Luque, arroba Luque Mone, hoy está inspiradísimo, quiero decirles. Y tenemos también a mi querido Charly Vázquez. Charly, hoy descansó mejor ayer, Charly. Puede ser que haya descansado, se nota. Hoy está más descansado que el lunes. El pechito es que, no lo tomó todavía.
La tarde está linda, hay un clima lindo, está un solcito agradable.
¿A usted le gusta el calor?
No.
Ah, bien, muy bien. Muy coherente lo suyo. Bueno, vamos a adentrarnos.
Está agradable la tarde para ir a la pileta, para olvidarse del mundo.
Sí, sí,
menos olvidarse para los estar problemas, trabajando. Pero no para andar corriendo en la ciudad.
No.
En la jungla de cemento.
Bueno, hoy igualmente tenés que estar contento, porque por ahora no hay ningún corte.
¿Qué no? ¿Sí? ¿Vos no anduviste por mi oficina?
No, yo anduve por el centro.
Pero por mi oficina no, teníamos bombo, Avenida de Mayo. Entre...
Ah, bueno, pero...
Y bueno,
Avenida de Mayo
entre
está cortado
Talcahuano,
siempre.
Entre Talcahuano y la 9 de julio había 200 tipos tocando el bombo.
Ah, sí, 200, bien.
Sí, manos se juntan.
Sí, y bueno, vamos a hablar ahora costos de vida, incremento en la comercialización industrial. Contame.
Bueno, estamos en un conflicto numeral impresionante para reponer mercaderías, en realidad insumos básicos sí. Para la producción. Más ahora que se agrega el dilatamiento de los permisos de importación que van a sí. 90 días. Y se complica la historia de poder producir rápido. O sea, va a generar de la recesión que venimos, más recesión.
No, muy clara tu explicación.
Simple.
Ahora, 2 + 2 = 4, falta que me digas. Por ahora, y estamos en Argentina.
Bueno, no puedo hacer chiste porque me digo eso.
Sí, ya lo sé. Llega un momento en el cual te quiero preguntar, ¿y cuál es la salida? ¿O cuál podría ser la salida a esta situación?
Mira, vamos a tener un mes tranquilo, donde no va a haber mucho...
No, por favor. No me digas que lo más importante
es el
mundial antes que la inflación.
No,
por
importante
favor.
No, es la cortina con la que van
ahí
a
está.
Tapar toda la historia.
Que están tapando.
Sí, sí, ya empezó. Vos mirás televisión y ves propaganda de pelota, esto, aquello, lo otro.
Sí.
Ya está. Largó, la semana que viene empiezan a hablar del fútbol y se acabó el problema. O sea, acá el problema es momentáneo. Momentáneamente.
No, no se acabó el problema.
No, el problema va a seguir estando.
El problema de base está y el que no llega a fin de mes, no llega a fin de mes. Aunque le dé la alegría a la selección argentina.
No,
y están
no.
poniendo demasiada
son
esperanza en la selección
son
argentina.
Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de qué va a hacer el esquema. El esquema va a funcionar como un paño de agua fría
claro.
en la frente de un tipo con
sí.
105 de fiebre, no
bien.
Con 30 y 39.
No.
105.
Como
tiene.
La inflación.
Por eso. Y van a tratar de apalear la situación disfrazando cada momento con pan y circo. ¿Qué es lo que fue toda la vida esto? Vos fíjate que todas las semanas tenés un evento bochornoso de algo que tapa la realidad.
Sí.
Entonces vos tenés una continuidad de eventos que ahora van a dormir. Esos eventos van a dormir, o sea, no se va a hablar más de Cristina, no se va a hablar más, se va a hablar del fútbol. Hoy por hoy, el medio de recaudación para los medios es el fútbol.
Pasa a ser la figura, sí.
Entonces, lo único que sí va a surgir los reclamos posteriores de todos aquellos que tuvieron el Mundial sin declararlo. Toda esa historia va a empezar, que es lo que va a ayudar a contener... la macroeconomía, no la micro, la del pobre que no llega o la de los que no llegamos a fin de mes
va a estar descontento,
va a estar permanente.
Exacto.
O sea, ese es permanente, así juegue
quien juegue,
se levante Maradona de cajón y saca a jugar, o sea,
clarísimo.
Ya no hay historia, acá la economía está dañada, la economía no tiene un panorama sano. Es más, ya está diciendo Rubinstein que si hacemos una devaluación abrupta, volvemos un Rodrigazo.
Lo entonces, acaba de decir.
Vamos a 20 años atrás, 50
Hay
años
atrás.
Hay
que mantener el cepo.
Son distintas medidas.
¿Qué opinas de las palabras de la ministra de Trabajo, Nelly Olmos?
No te puedo decir. A ver, primero, son muy duras, y segundo, denota la falta
de realidad.
De realidad de todos. Porque, a ver, nuestro aspecto, o sea, nuestros conductores políticos creen que caminar la calle es salir de del Congreso, cruzar a Casablanca, tomar un café y volver al Congreso.
Yo siempre digo Nelly y es Kelly, si no me equivoco. Kelly Olmos, sí.
Sí, Kelly Olmos. Es la ignorancia de los políticos y de los funcionarios, porque los funcionarios también pecan por lo mismo.
Claro.
Porque los funcionarios se creen que al estar ahí ya están en su nicho, a ellos no les falta, a ellos les llega todo, tienen acceso al crédito, a la tarjeta, a la financiación. El pobre cristiano de a pie que vende ballenitas en la esquina de Uruguay Corriente.
Ahora te hago una pregunta. Todos fueron contra Kelly, que fue bochornoso lo que dijo, a mí me indignó. Pero hoy en día, ya más tranquila, me pregunto, ¿no fue un sincericidio? Es decir, pero, ¿no dijo la verdad latente que está dentro del gobierno?
Lo que pasa es que es lo que usan. A ver, todos los políticos juegan el doble rol, digamos, la famosa hipocresía. Hoy somos, che, muchachos, yo no cabeceo hoy porque no me quiero despeinar. Es lo mismo. O sea, es un poco para la tribuna, sí. Un poco para, un poco la ignorancia de cada uno.
Sí.
Porque vos notás en los diálogos de mucha gente funcionaria, sí, política, que siempre comete un furcio, dice, sí, un disparate. También es su forma de no importarle nada, o sea, querer surgir y figurar por algo.
Clarísimo. En todo esto que estamos diciendo, desde tu punto de vista, independientemente de claramente lo que hace el gobierno, ¿vos qué dirías a nivel medidas necesarias?
Medidas necesarias, yo creo que una motosierra arreglaría muchas cosas, pero vamos a agarrar un metro que es más sano, no lo vamos a romper, y habría que tratar de reconvertir la posibilidad que el Estado retome el manejo de los sistemas de commodity, de los sistemas de bonos, de los sistemas, y como diríamos, barajar de nuevo.
Sí.
Pero en todos los aspectos, porque acá siempre se habló de leyes de blanqueo, se habló de esto, se habló de aquello, pero nunca hubo ni un blanqueo, no hubo nada. Porque las empresas que están concursadas, al borde de quebrar, quebradas, esas nunca entran, tienen la posibilidad de entrar a un blanqueo.
Hubo, pero siempre las mismas.
Claro. Es como hablábamos aquella vez que decíamos las pymes, sí, Techin, Sideco, todas las chiquitas grandes que tenemos, sí, en este país.
Exacto.
Entonces, todos los beneficios son para el que está con todo al día, no para el que está sufriéndola. Y el que no está al día es porque no lo puede poner al día, porque no le dan los números.
Clarísimo.
Entonces, y no vive del Estado, porque también muchos de estos que hemos nombrado viven del Estado. O sea, acá hay que diferenciar que todas las automotrices de este país viven del Estado.
Sí.
Porque el primer consumidor de auto de todo el país es el Estado.
Sí.
Compra autos, camionetas. Entonces, vos tenés que ver.
Y a pesar de eso, muchas están yendo a Brasil.
No, bueno, la que se va a Brasil, ya hoy hablé con un amigo brasileño, me contó que ya se está instalando, ¿viste?, la empresa en la eléctrica, pero es porque hacen autitos eléctricos.
Exactamente.
No quiero desmerecer el auto, pero es muy chiquitito para un auto, es, sí, un autito.
Sí.
Es
pequeño tamaño.
No, pero vos sabés que
el tamaño, digo.
Pero es buena medida para Brasil, por ejemplo, porque, sí, a ver, vamos a comparar un poco la Argentina con Brasil. São Paulo tiene 44 millones de habitantes.
Sí.
O sea, Argentina está en São Paulo.
Sí.
Punto. Vos acá tenés distancias que no las cubrís con ese autito. Vos necesitás autos con autonomía de 800 kilómetros para ir de una ciudad a la otra. Sí. No te sirve una autonomía de una hora para hacer 100 kilómetros.
Clarísimo.
Entonces vos no te movés en una ciudad. En una ciudad como Buenos Aires, 100 kilómetros no es nada. En una ciudad como San Pablo, 100 kilómetros no es nada. No es nada.
Es mucho.
Es tiempo.
Eso.
No es tramo, es tiempo.
Entonces, te iba a decir eso.
La autonomía, que es de una hora, no sirve.
Mira cómo me conoces. Es mucho tiempo, te iba a decir.
Sí, está perfecto, pero por eso te digo. Entonces, vos tenés que ver en ese nicho cómo lo mejorás para tener un buen producto. Mientras tanto, felicitamos a los de los autos eléctricos que pudieron mudarse a Brasil. Lamentamos la pérdida acá porque acá no fomentamos el crecimiento de esas cosas. Acá más lo complicamos, lo llenamos de impuestos para que no crezca.
No, y aparte otra cosa, ¿cómo está la situación del crédito y o préstamos en donde las tasas siguen aumentando?
Mirá, una financiera al viernes a una gente amiga les pidió el 103% anual para hacer una operación de 20 millones de pesos, o sea, un disparate.
103% anual, sí. Qué bárbaro.
Entonces, la verdad, las tasas están por las nubes, el crédito bancario, los gerentes de banco te dicen, mirá, te doy hasta acá, más de acá no me permite la central, y así están todos. Entonces, cuando vos decís, ¿cómo vas a reconstruir la economía si la máquina de producir está rota? Es lo mismo tener una máquina de coser que se te rompió la aguja y vos querés insistir de que cose igual.
Sí.
Y bueno, este es el resultado, está todo destruido.
Ahora, Mario, también el superministro de Economía, Sergio Massa, habló la semana pasada de un dólar nuevo, que es el dólar Economías Regionales, que fue específicamente a Mendoza para paliar el tema de las heladas. Así que vamos a tener un nuevo dólar vinculado a las economías regionales y se supone que vamos a tener mejor crédito vinculado a economías regionales.
Claro, pero eso es para esa región, no es para nosotros.
Por eso.
No es para nosotros, es para Mendoza.
Lo estoy aclarando.
Ya sé, pero eso es, el dólar va a ser un dólar para todo, o sea, el dólar es un dólar, punto. Que nosotros le pongamos título y hagamos anuncios, el resultado está a la vista, está todo mal. Entonces tenés 15, 16, 17, 20 dólares distintos y las reservas siguen yendo. Entonces hay un problema de conducción de cajas.
Ahora, si hacemos un único tipo de dólar, acaba de decir el viceministro Rubinstein que estamos en probabilidad de una devaluación absoluta.
Y si estamos en una devaluación, vamos a Rodríguez.
Un Rodríguez.
O sea, estamos en un punto muy complejo.
Pero juega la selección, quédate tranquilo.
Está bien. Está bien. Que juegue la selección, algún gol va a venir con algún premio, qué sé yo.
Seguramente. Me gusta este mano a mano que estamos teniendo. Te quiero preguntar, medidas vinculadas a inflación ahora específicamente.
Sí, los precios cuidados, controlados.
Por eso, precios justos.
Bueno, los precios justos es de ahora.
Por eso.
Hace 3-4 años eran de Venezuela. Hoy nos prestaron la cartilla para que podamos hacer el control.
Pero precios justos es re diferente a por lo que se fue Feletti. Precios cuidados.
Claro.
Y después, en la época de Martínez Díaz. Ahora. ¿Están mal los precios cuidados o están mal implementados los precios cuidados? Porque en otra época surgió efecto.
Yo hago la pregunta al revés. ¿Qué dio efecto?
El Martínez Díaz, en la época de Martínez Díaz,
sí,
los precios
duró 2 años.
Bueno, pero dieron efecto.
Y después vino la devaluación y con la devaluación de después hicieron la guerra Malvinas para tapar el agujero.
En su momento dio un efecto, pero había otro control del Estado.
Bueno, había otra autoridad, que es distinto.
Exacto.
Había más.
Exacto.
A ver. Menos libertinaje, digámosle, para que no. Hoy hay un libertinaje atroz.
Sí.
Hoy los funcionarios bailan la soltura y antes, cuando estaban los funcionarios en esa época, bailaban el miedo.
Sí.
Entonces son dos formas distintas. Preferimos esta. Pero aclaremos bien, no hay conducción. En aquella época había conducción, hoy no hay conducción. O sea, ni siquiera bailando felizmente los tres payasos que tenemos, ni siquiera hacen reír en el circo. porque el circo es toda la Argentina y los tres payasos son más tristes que la miércoles, porque cada uno está con una ambición personal. Entonces vos ves que Cristina, vamos a la marcha, a la festejo del 17, Alberto anda paseando por Francia para decir yo toco con el mundo, sí. Y el otro, que quiere ser el próximo candidato de, sí, hace buena letra, pero más hace la suya, no hace la de todos, la nuestra.
No, hace la suya.
Hace la suya, él cubre su camino, lo que está haciendo para que esto aguante.
Sí.
Nadie ha tomado.
Y hace la suya, mirá, con sus empresas.
Con todos.
Edenor, Edesur.
No son de masa, ¿eh? No, son del grupo Villamanzano y todo el
historia. Pero amigos de masa.
Inversores.
Claro.
Y bueno.
Clarísimo.
Pero bueno. Yo te digo. Es una etapa difícil. Salir de esta es más difícil que cuando salimos del 89 de la hiperinflación. Porque cuando se salió de la hiperinflación, yo tengo la edad, lo viví, fue más sencillo. Fue uno a uno y vamos, fuera.
Sí.
Y se tomaron decisiones para que eso fuera. Después no, después los mismos grupos se ocuparon que todo se rompiera, como han hecho hasta ahora. Porque en la diversidad que ellos manejan, ellos viven bien. El pueblo no. Porque vos decime, si alguno de todos los funcionarios, alguno de todos los políticos, alguno de todos los integrantes de la conducción nacional, provincial, municipal, viven mal. Uno solo, dame.
Ayer un dirigente diputado, si no me equivoco, que corresponde a Juntos por el Cambio, que en realidad es radical, que estaba en una entrevista con Fantino, Alejandro Fantino, que le deseamos, realmente un amigo y un colega, que le deseamos que tenga un gran casamiento de ahora en adelante y que sea muy, pero muy feliz. Pero decía que hoy estamos peor que en el 2001. ¿Vos crees que hoy estamos peor que en el 2001?
Sí.
¿Por qué?
Es muy simple. Tenés más pobreza. Tenés más pobreza poblacional y tenés más pobreza económica. O sea, está. Tenés el crédito externo cerrado. O sea, hoy vas a salir al mundo a franelear a los, sí, grandes, a Macron, además, a ver si nos van a prestar algo de plata.
Bueno, parece que traemos 5.000.
¿Y qué son 5.000?
¿Qué? ¿Qué te iba a
¿Qué
decir?
¿Qué son 5.000?
De China.
No, swap. Pero es el yuan. Pero sí, a ver, los yuan están depositados en el Banco Central.
Es la noticia de hoy.
Está bien, los yuan ya están depositados, son, sí, garantías para garantizar los préstamos. Entonces, lo que
sin
hace
eso
el presidente,
estaríamos peor.
Claro, lo que hace el presidente es pedir permiso para poder usarlo como, exacto, encaje y tomar dólares.
Exacto.
Eso es todo lo que va a hacer, no es que, eso, va a traer, ya están.
No,
ya
va
a están
usarlo
depositados
como encaje.
Exacto.
Exactamente.
Exacto. Y porque no tienen visión, o sea, a ver, o el grupo económico quiere tener un parchecito y llegar justo, o nadie tiene la decisión de agarrar y decir, muchachos, económicamente el país está quebrado, listo, liquidemos todos los bonos en un solo, en una sola bolsa, pongan todos los bonos, hagamos una commodity a 50 años del campo, le compremos el grano al campo y hagamos los commodities anuales, dividís la deuda total por cada año y vas a sacar un crédito rentable y un retorno de plata para poder acomodar esta balanza desequilibrada.
¿Qué opinas del gobierno de Bukele en El Salvador? Porque el gobierno de Bukele en El Salvador tomó e hizo que su moneda sea cripto, es decir, el dólar que sea cripto. Empezó con un dólar que lógicamente es fluctuante, que estaba en 75.000. Ahora la cripto está, en realidad, la cripto asociada al dólar, vamos a decir, que es el
Bitcoin. USDT.
Exacto. Estaba en 75.000, ahora está en 17.000. Y la están pasando muy mal.
Y la van a seguir pasando mal. Porque todo depende de cómo hayan generado el mercado de criptomonedas. ¿Por qué? Porque en el mercado de criptomonedas, si bien es fantasioso o digital, un respaldo tiene que tener.
Claro.
Si no tiene respaldo, es lo mismo que la moneda,
exacto,
común.
Exacto.
O como está pasando con nuestra moneda. Nuestra moneda se va perdiendo el valor porque nadie cree que lo que tenés en el bolsillo vale lo que dice el papel.
Exactamente. Nada más. Bueno, peor es el mundo cripto.
El mundo cripto es más complicado para manejarlo como una moneda única.
Exactamente.
No conozco qué está haciendo El Salvador, pero en realidad no es malo tener criptomonedas como medio de pago. Uh-huh. ¿Cuál es el problema?
Pero el problema es que perdió su soberanía monetaria.
No existe la soberanía monetaria. Si vos te cambias al dólar, ya está. Por es eso. Lo mismo, no hay soberanía monetaria.
Por eso.
O sea, la soberanía monetaria sería si vos mantenés
Exacto.
tu peso.
Exacto.
Y tratás de evaluar tu peso o reconvertir el valor de ese peso.
Es lo que yo digo.
En el equilibrado. ¿Cuál es el problema de todo eso? Ellos ya perdieron al momento de saltar el dólar, lo mismo le pasó a Ecuador.
Ya está, ya lo perdieron.
Está bien, sí. No, o sea, se recupera. Tienen que hacer un rodillazo.
¿Cómo estamos en el día de la fecha? Estamos analizando absolutamente todo. Y ahora, entre un whisky y un habano, ¿te parece, Mario, que vayamos a un tema musical?
Me encanta.
Ahí va, entre un whisky y un habano.
Tendemos puentes de diálogo con vos.
Y aquí estamos entre un whisky y un habano, analizando economía, política, sociedad, formando parte del diario, podríamos decir, este periódico que tenemos todos los días martes a partir de las 13 y que tratamos de vivirlo de una manera diferencial. Tratamos de hacerlo entre un whisky y un habano. Y lógicamente continuamos aquí en Radio Cultura y vos nos encendés en la 97.9, FM 97.9, si no por www.fmradiocultura.com.ar, y si no, aquello que suena a fondo empieza a hacerse figura con ese toque mágico que solo Google Play te brinda la posibilidad de bajar Radio Cultura. Radio Cultura, y en todos los aparatos celulares podés tener esa alternativa. Android, iPhone. Sea la hora que sea, podemos estar contigo. Ahora 14 horas 39 minutos 45 segundos y una temperatura que permanece en 31 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, en donde ya te digo que hemos superado la expectativa de hoy, que era de 30 grados. Mañana era 32 y estamos viviendo lo de mañana, así que si mañana es 32, podemos llegar a tener 34, solo un aperitivo en este, entre un whisky y una habano.
Fresquito.
Sí, mi querido Mario, tema jubilaciones, ¿qué opinás? No, pero es importante. Pará, primero porque yo también me embalo con vos. Es importante, porque 15...
¿Cuáles jubilaciones?
No, 15.6 de aumento a los jubilados y un bono de 10.000 es algo prioritario. Es algo importantísimo. Un bono de 10.000.
¿Vos estás quién lo dio?
¿Vos estás escuchando? Sí, vos estás escuchando lo
qué
mismo.
Qué generoso,
que yo. 10.000 pesos. Un bono de 10.000 pesos. ¿Vos estás escuchando lo mismo que yo?
Sí. Y una cena.
Es terrible.
Mira, comen asadito así nomás. Son 15, así que.
Sí.
Está bien, pero a ver. A mí me apabulla la generosidad que tienen estos muchachos para con nuestros mayores. Yo ya estoy cerca de esa etapa, pero bueno, todavía me siento joven. Tendría que haber una posibilidad de que uno se jubile o renuncie y no se jubile y poder vivir de no tener que jubilarse. Porque pues, acá el problema es que todo está hecho para entrar al sistema o si no, morirte afuera.
Sí.
La jubilación tiene muchos aspectos positivos, pero vuelvo otra vez al punto competitivo de general en todo. Hacer planes para construir vivienda, son financistas de grandes obras,
sí,
o de algunas obras.
Y momentáneos.
Y esto es mentira.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la historia? O sea, ¿para qué está el Ministerio de Planificación si el ANSES se dedica a financiar obra pública? ¿Para qué? O sea, si la plata tiene que producir para crecer, como por ejemplo La Matanza tiene 29.000 millones de pesos a plazo fijo, hay que ser inteligente. La plata la pones en la masa productiva y desarrollar. El problema está en que no está la plata.
Claro.
Y cada vez son menos los núcleos aportantes para poder hacer crecer ese volumen monetario. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? El problema que tenemos hoy es que no le pueden dar, a ver, no le podés dar más de 10.000 pesos en bono a un jubilado porque tengo que pagar la obra de las 500 viviendas allá, las obras de las 3.000 viviendas allá, lo que se lleva algún funcionario, lo que se lleva otro funcionario, los muertos que aparecen cobrando, los planeros que aparecen cobrando, porque en definitiva la economía está diversa y fracturada. La Casa de la Moneda produce plata, el Banco Central administra y el Tesoro Nacional siempre está sin plata. Entonces, mientras esas tres patas tendrían que estar fortalecidas para que nuestra economía sea fuerte, todos los demás ministerios son los que tienen caja fuerte porque se la chuparon a esas tres patitas.
Clarísimo.
Entonces, hoy por hoy...
Mario, pero hay algo importante en todo esto. La ministra de Desarrollo Social detectó algunas fallas, Victoria Tolosa Paz.
Claro, la Victoria, bueno, alguna noticia pomposa hay que tener. ¿Qué novedad? Que las cooperativas truchas cobran,
No me digas, el movimiento Evita, ¿estás hablando vos, Pérsico?
No, yo no identifico con Pérsico, no lo conozco, pero
pues no, todo, por lo que
todos tienen cooperativas
ministra,
truchas.
Por lo que dijo la ministra. La ministra
que se haga cargo.
Por eso, habló específicamente de
Pérsico. Porque tendrá elementos probatorios, vaya a la justicia en vez de hablar en la televisión.
Y en el INAES también está Pérsico, justo por cooperativas.
Digo. ¿También?
Sí.
Todos están, a ver...
Todos están en todo.
Todos tienen cooperativas, todos tienen, todos participan.
Lo cual, ojo,
tengo un amigo que tiene una cooperativa que hace de financiera, que le encantaría salir al aire para hablar de criptomonedas, así que un día lo vamos a invitar.
Lo vamos a sacar. Ahora, el sistema cooperativista no está mal. El tema es cómo se lo implementa.
No, a ver, el sistema cooperativo no es malo, nunca voy a decir que una conjunción de personas para desarrollar algo se nuclean con un fin común.
Exacto.
Está bárbaro. El problema está en qué sentido se usan las cooperativas.
Exacto.
O sea, acá hay gente que te viene y te dice, che, ¿tenés una cooperativa? Ah, sí, mira, tengo un curro en tal lado.
Sí.
Entonces, en definitiva, esto es un poco la historia, o sea, caminás las cooperativas y las cooperativas son fuente de corrupción en los municipios, fuente de corrupción porque explotan a la gente. Entonces vos vas a ver gente sacando, viste que hay departamentos especiales que pegan su propaganda en los tachos de basura. Bueno, hay cooperativas que le pagan para que limpien eso y le saquen la propaganda de las chicas de la vida fácil.
Sí.
¿Está? Entonces vos tenés que desligas responsabilidad de tareas en manos de núcleos cooperativos. ¿Para qué? Porque los planeros pueden trabajar en las cooperativas, porque los planeros no cobran cargas sociales. Las cooperativas no pagan cargas sociales porque tienen...
Es decir, bien implementado es un círculo virtuoso, mal implementado es un círculo vicioso.
Y de robo.
Por eso.
O sea, todo depende de cómo sea. O sea, las empresas es lo mismo.
Vas a hacer una adicción al robo.
No, es costumbre de que acá no pasa nada y todos se sirven. El problema es que llegó alguien al puesto y dijo, che, muchacho, tráeme 10 empresas amigas, tráeme esto.
Claro.
¿Y de dónde se salen todos estos negociados que hay? De eso. Y hay más negociados que obras reales. El problema de la balanza de nuestro país básicamente es eso. Hay más curros que trabajo verdadero.
No me quedó claro.
¿No?
No. La verdad que...
Te puedo contar unos cuantos.
Estás poco claro.
Sí. El problema es que falta un hielito más whisky.
Está muy puro. Falta un hielo. Por favor, mi querido Matías Luque, ingresamos con un toquecito más de hielo en este momento para entre un whisky y un habano. Mi querido Charlie Vázquez, ¿me puede colocar un poquito de hielo? Ahí está, ahora vamos a estar mejor.
Me completó, va a ser mejor, más rápido.
Ah, mejor entonces.
Mejor,
bien,
sí.
Entonces ya
echamos combustible y podemos hablar más.
Impecable entonces, maravilloso.
Perfecto.
Más no podemos pedir. Más hielo, por favor. Ahí está.
Que se va a desbordar el vaso, cuidado.
Se va a desbordar, ahí está. Sí, por favor, detengámoslo. Quiero hablar también tema que es permanente, tema CIRA, tema importaciones.
Es como hablamos el otro día, más del curro. O sea,
bueno, a ver,
está mezclado,
Mario,
el curro.
Todo es un curro. Ahora, ¿qué se puede hacer para salir del curro? Porque ya no es.
Bueno, ahí ya te vuelvo a repetir, necesitas la motosierra. El curro, a ver, las normas yo las llamo curro porque...
Sí, te entiendo.
A ver, hoy por hoy están obligados a dilatar las importaciones 90 días porque no hay fondos. Están buscando tiempo a llegar a marzo o a febrero para poder empezar a percibir plata de la cosecha, plata de las exportaciones, para poder equilibrar y autorizar las compras de productos. Pero hace un rato lo escuché a Marcelo decir...
Marcelo Fernández, desde Cejera, presidente de Cejera.
Decir que dejen de importar aviones, dejen de importar cosas suntuosas para poder importar lo necesario. Pero el problema está en que hay empresas que necesitan importar insumos de producción que no los están autorizando. Le dan 90 días y tienen que parar la producción. Entonces, no es tan solo traer aviones. Lo pelapapa pila, todo por 2 pesos, todo lo que se vende, las baratijas, también hay que parar de traerla. Entonces, ¿quién tiene la llave real de lo que va a traer y no va a traer? Se debería hacer un listado de emergencia, un informe de primeras necesidades y ahí empezar a encarar, decir un poco.
Pero che, vos estás equivocado, eso implica trabajo.
Y si es la única forma de hacer las cosas es trabajando.
Pero estás equivocado.
Pero bueno, entonces volvemos al curro.
Claro.
Porque si vos tenés 20, 30, 40, 50 mil empleados en las secretarías, en las fundaciones, y no hacen lo que tienen que hacer, ¿quién lo va a hacer?
Acá un amigo me manda que es referente de una cooperativa. Ale, las cooperativas hoy son tratadas como una empresa común y en la política solo para robar. A nosotros nada nos dan, al contrario, nos sacan.
Totalmente de acuerdo con él.
Totalmente de acuerdo.
100%.
Es un amigo, no vamos a leer todos los mensajes porque nos mandan al 11-6101-9250, que después te lo vamos a pasar a vos, Mario. 11-6101-9250. Esto es privado, es un amigo.
No, incluso a las cooperativas no es tan solo que las tratan como empresas comunes, sino que la AFIP la persigue como una empresa común. Hablo de las cooperativas que trabajan.
Exacto.
No de las cooperativas que cobran planes.
Él es de trabajo.
Bien. Entonces ahí es donde está aquí la cuestión. Yo conozco una cooperativa que le bloquean el quit normalmente y no le dan ningún tipo de facilidad de salir del problema.
Es lo que está diciendo.
Entonces el problema pasa porque...
Por el contrario, te ponen más ruedas.
Es que el INAES está en la formación de la creación de una cooperativa. La AFIP no tiene injerencia sobre las cooperativas. Que el único que puede sancionar y castigar a la cooperativa es el INAES.
Sí.
No la AFIP. La AFIP le puede pedir una revisión, la AFIP todo, pero las sanciones las otorga únicamente el INAES.
Bien.
Y hoy por hoy, la AFIP te baja el quit, te bloquea cuenta, sí, hace todo lo que quiere y te trata como si fueras una empresa común, pues te pide planilla de socio, te pide las actas de todo. Y el único que en un estado cooperativo, el único jefe que tenés en una cooperativa es el INAES.
Ahora te hago una pregunta. Para las cooperativas que trabajan se le ponen palos en la rueda y se les rompe el orto. Para las cooperativas que son planeras no se les dice nada. No hay mecanismo, bueno, ni nada de control. Curro, ya lo sé.
No es curro, depende de quién,
sí,
es. O sea,
es,
a ver, recién lo nombramos a este hombre, Pérsico. Tendrá cooperativas. A ver, las cooperativas se presentan en listas de distintas. Habría que ver de quién son, porque son 5 o 10 personas lo que arman una cooperativa, no el tipo o el nombrado. Entonces hay que ver cuántas cooperativas pertenecen a un sector, a otro sector, a tal, porque es la forma de recibir plata y no justificarla.
Exacto. Vamos a leer, hay muchos mensajes. Ahora le pedí a Mati alguno de los mensajes de los oyentes. Soy Jorge y trabajo en una cooperativa que fabrica juguetes. ¿Cómo está hoy el tema cooperativista? Es muy duro escuchar cómo se crean cooperativas truchas, con lo valiosas que son cuando funcionan bien y dan trabajo. Saludos, los escucho cada martes.
Gracias, comparto contigo. Hay muchísimas cooperativas que son de papel.
Bien, Mati, te voy a mandar un audio en este momento para escuchar a ver qué es lo que dice vinculado a cooperativas, Mati, porque me llegó un audio. Primero te pido que lo escuches y después vemos la posibilidad de pasarlo a ver qué es lo que dice, ¿sí? Ya que está, le damos posibilidad a todos
todo
y escuchamos.
El mundo tiene derecho a ser expresado.
Exactamente, absolutamente, y es uno de los medios y de los canales de comunicación que tenemos como para hacerlo, ¿sí? Vamos a continuar. Si tuvieras que hacer un cierre de lo que hemos hablado en el día de la fecha, ¿cuáles te parecen los puntos más sobresalientes, Mario?
Mira, lo más sobresaliente es que la crisis es más profunda de lo que parece.
Sí.
Que se vienen tiempos mucho más peores, más duros, me refiero... No a duros monetarios, porque en la vida hemos vivido 200.000 caídas y nos hemos levantado. Vienen tiempos duros sociales.
Sí.
Donde hay gente que acá en la capital no lo vas a ver, pero la provincia de Buenos Aires se viene complicado.
Sí.
Sí. Porque hay gente que no come todos los días.
¿Llegamos a las fiestas?
Sí, vamos a llegar a la fiesta. Sí. La fiesta va a haber un par
¿De qué manera?
Va a haber un par de revueltas.
Eso,
van a
¿de qué manera? ¿Llegar vamos a llegar? A ver,
vas a ver un poco más de presencia de las fuerzas a partir de diciembre.
¿Después del Mundial?
Después del Mundial vas a ver más actividad de gendarmería, más actividad de prefectura. Se está viendo un poquito más ahora, después de lo que pasó con el empresario que
sí,
mataron
Blackier.
La moto.
Sí.
Después de ahí las fuerzas empezaron, no policía, prefectura y gendarmería empezó a tener más actividad. Es más, el otro día en la Panamericana,
sí.
5 autos nuevitos,
sí, están, sí.
Los muchachos han tomado
cartas en el asunto.
No, le han dicho hagan presencia. En realidad hacen presencia. Carta en el asunto sería tener,
sí,
apostado y controlar.
Obrar de otra manera.
Exacto. Hacen presencia. Lo que hacen es decir, bueno, nos mostramos un poco más. La prefectura, por la zona de cerca del río, siempre está en más actividad. No en el agua, sino en tierra. Bueno, una función nueva para la gente,
sí,
que hace prefectura. Un día me paró y le di el carnet náutico y me dice, no, el carnet de conducir. No, si vos controlás barco,
por
no,
eso.
No auto, le digo.
Fantástico.
Así que es así la historia. Hay que ver, está difícil y más hay que prestar atención a lo que se diga el jueves. Vos con lo que se diga el jueves vas a escuchar si la mujer dice ahora.
Bien.
No la palabra ahora, sino,
sí,
va a dar las instrucciones de cómo, por qué, va a hablar encendida, supongo, en contra de lo que le está pasando.
Sí.
Y ese va a ser el detonante del quilombo.
Bien, clarísimo. Vamos al mensaje, a ver, lo vamos a escuchar y después continuamos ya con el cierre del programa.
La cooperativa, la verdadera cooperativa, funciona como Sancor Seguro, Taco Tasicor, y hay un montón de cooperativas que ahora no me vienen a la memoria. Nuestra cooperativa funciona con trabajo genuino y nos piden más cosas muchas veces porque no nos dan crédito, no nos dan nada, más cosas que a una empresa común. ¿Por qué? Porque como nuestra cooperativa no está ligada a ninguna política, a ningún político, entonces, y si viene un político y quieren hacer cosas raras con nuestra cooperativa, sabe que no lo pueden hacer. Ese es el problema. Ahora, que la cooperativa puede formar gente, que la cooperativa puede hacer, dar un servicio especializado y a mejor costo competitivo, eso es lo que se puede hacer, pero hoy ya no es así. Las cooperativas se hicieron, creo, para ser competitivas y que los trabajadores empiecen a funcionar. Pero hoy acá en este país no funciona ni las cooperativas, salvo aquellas que están ligadas a la política, que la usan a la pobre gente con un plan y los mandan a barrer. Es lo único que los políticos saben generar. ¿Eh? Es lo único.
Bueno, clarísimo. ¿Qué opinas al respecto?
Comparto totalmente lo que dice el caballero. Es así. Las cooperativas, te digo, Sanela,
sí.
Sanelo, la fábrica de tractores, cuando se fundieron se transformó en una cooperativa, en Pauni. Y hacen el tractor. O sea, en el interior han hecho muchas cosas muy grandes las cooperativas.
Sí.
No tan solo Sancor, o sea, hablo de,
sí,
hablo de Cooperativa General Cabrera.
Sí.
Muchos pueblos tienen las cooperativas de luz.
Sí.
Y hay el servicio cooperativismo muy bueno. Compañías de teléfono de pueblos que son cooperativas. Pero eso estamos hablando de cooperativas sanas.
Claro.
Cooperativas que se dedican a trabajar. No las políticas o las que están en la capital, que son las del curro.
Pero qué interesante lo que decís, cooperativas sanas. Qué buena manera de denominarlo. El resto ya está enfermo.
Y sí.
Ya está enquistado.
El problema es, a ver,
¿podríamos generar tanto?
Es larguísima la lista y te digo, mira, no empezó ahora. Viene desde hace mucho tiempo.
Claro.
Y hay cooperativas
Y acá somos responsables todos, oficialismo y oposición.
No, no hay bandera.
No hay bandera.
Estos curraron de todos los costados que pudieron.
Claro.
Y un problema que hoy tenés es la que te gastaste hace 10 años atrás, 20 años atrás. O sea, siempre pateando la pelota para adelante. Cuanto más se pueda, más corta, más larga, pero siempre vas pateando la pelota para adelante. Que eso es lo que fue hace más a Estados Unidos. A ver, ¿cómo consigo plata para aguantar el año que viene?
Bueno, ahora van a tener nuevos requisitos para el nuevo pago, así que seguimos con ajustes. Pero, al Fondo Monetario Internacional.
Sí, después de algún lado va a salir.
Sí, del pueblo, de la sangría del pueblo.
No, aparte, el pueblo la va a poner siempre. No te olvides que cada vez que negocias te llevas un porcentaje.
Exacto.
Y eso es fijo. Eso es fijo. Entonces, cada negocio que se genera es un porcentaje que entra al bolso. Así hizo Kicillof, así hizo Koumán, así hizo, todos los que pasaron por economía, todos se llevaron su tajadita. Y hoy viven tranquilos porque tienen su tajada guardada, punto.
Sí, también
es ley, así
también
que...
en el reperfilamiento se hizo.
En todo lo que le busques, todo lo que
la
se
punza,
haga.
La punza, para también nombrar a la oposición.
Sí, al otro, ¿cómo se llamaba? Que se quería ir. Que era de Cristina ese.
Sí. Bueno, que ahora va a ser jefe de gobierno, apoyado por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lustó, decís vos?
No.
El que estuvo antes que Lustó.
Era de antes, Cristina. Sí, Lustó era de Cristina.
De Cristina también.
Bueno, pero era la bandita de Vudú. Vos no te hagas problema.
Ah,
o sea,
claro, tenés
era
razón.
Vudú. Sí, Massa, sí, sí. Lustó, eran todos el mismo. Sí. Según me dicen, la mala lengua eran de la UCD, todos.
Sí, sí.
Eran,
¿te acordás?
Sí. Pero lo que pasa es que la memoria es tan corta en este
exactamente.
País.
Exactamente.
Tenemos memoria de 90 días.
¿A usted le gusta el panqueque?
Me encanta. Ah. Sobre todo tenga dulce leche o manzana y banana. También bien, bien goloso.
Bien,
y
¿no?
Sí.
Si se hace, se hace bien.
Y si le pone un poquito rum, mejor.
Ah, todavía. Mejor todavía.
Porque así los quemas todos.
Ah, ahí va. Qué buen programa. Entre un whisky y un habano, y lo tuve a él, presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos, y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires. Con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar, tuve el placer de contar con Mario Beatti. Un gran ida y vuelta, y aparte la pasé muy bien. Me divertí mucho en medio de toda esta situación, que a veces no queda otra.
Es lo que tratamos de hacer, apaciguar la locura que tenemos y tratar de estar más tranquilos, relajados.
Ahí está. Mario, nos despedimos hasta el próximo martes a las 14 con mucho, pero mucho más. Entre un whisky
y un habano.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Hay hielo, por favor.